La bruja de las palabras.
No entiendo, brujita. Ella sigue enojada conmigo, pero yo ya le pedí perdón.
Ay, Carlos, Carlos. A ver, agarra el plato y tíralo al suelo.
Listo.
¿Se rompió?
Sí.
Bueno, ahora pedile perdón.
Perdón, plato.
¿Volvió a estar como antes?
No.
¿Entendiste? La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Cómo me gusta esta musiquita celta. Buenas noches, Nadia Hoyos, nuestra musa inspiradora oficial. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Carlos. Aquí inspirando como siempre.
¿Inspirando?
Sí, porque soy la musa inspiradora.
Cierto. Te decime, si alguien suponete quiere llamar para insultarme, porque yo estoy diciendo que esto del cambio climático lo inventó el señor de la bolsa, ¿cómo puede hacer?
Bueno, para llamarnos se pueden comunicar con nosotros al 42-22-781, 42-22-781. O pueden mandarnos un mensaje de texto al 155-2-36-118.
Decime, ¿el mensaje de texto es indispensable que contenga la frase "muy bueno el programa" o podés mandar alguna otra frase también?
Pueden mandar lo que quieran, pero un muy buen programa no nos viene mal.
A mí el mensaje que nunca me mandaron fue "muy malo el programa".
La verdad es que no hemos recibido de esos, pero puede mandarlo si quiere, señor, señora. Estamos a su disposición.
Mira que más de una vez lo hemos merecido, ¿eh?
Más de una vez.
Guaira Hoyos, buenas noches.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a ustedes y a todos los oyentes que están del otro lado.
Gracias por decir eso, Guaira, porque sabes que hay gente que nos escucha a la tarde, a la mañana. En el Lago Puelo nos escuchan a las 4 de la tarde, por ejemplo.
Así es, y les agradecemos a toda esa gente que nos presta su oído para escuchar La Bruja de las Palabras.
Las pavadas que decimos acá. Sí, ¿se habrá entendido algo de lo que presentamos en el bloque anterior?
Y sí, algo se entendió, algo llega a las personas, ¿no? El tema es después cómo lo agarran ellos.
Vamos a aclarar lo siguiente. Nosotros somos... Acá me voy a desnudar, ¿no? En el buen sentido de la palabra, señora. No se ponga así. Yo soy anticapitalista. Vamos, ya, supongo que el oyente ya sabe para qué lado corro, ¿no? No soy procapitalista. Así que imagínense que yo no estoy a favor de esta voracidad. Y no me desmanija que sigo con los adjetivos, ¿no? Bueno, sustantivos en ese caso. Con esa cosa desmedida de la ambición, del consumo, del crecimiento. Yo estoy totalmente en contra de eso. Pero el tema precisamente es que con este verso de que si seguimos haciendo, de que si ellos siguen, porque ni siquiera depende mucho de mí, ¿qué hago? Apago la luz del cuarto, lo más que puedo hacer. Si aquellos siguen haciendo no sé qué cosa, dentro de 30 años va a pasar no sé qué otra, ¿yo qué puedo hacer ahí? Ahí está la respuesta, nada. Se licúa mi acción, mientras que si yo, en vez de poner los ojitos en esas fantasías, los pongo en, por ejemplo, la contaminación del río tal que está acá al lado, o la forma en que se procesa la basura por nuestro amigo el intendente, que lo hace muy bien y probablemente lo podamos hacer mejor. Si nos ocupamos de lo que hacen las mineras en Jujuy, que han hecho tanto daño en nuestra provincia, como Metalhuasi en Abrapampa, por ejemplo, y sabemos que esa empresa tenía convivencia con el gobierno de alguna época, son cosas que están muy cerquitas nuestro. De esas cosas podríamos ocuparnos si no estuviéramos angustiados por estos terribles cataclismos que nos anuncian de este cambio climático. Y me estoy refiriendo solo al tema de la contaminación, pero también hay problemas, señora, en nuestra casa, en la casa de al lado, en la del amigo. Hay tanto maltrato en las familias. Chicos que se nos matan y nosotros pensando en que los osos del Ártico supuestamente correrían peligro por todo estas estas burbujitas que nos venden.
Y bueno, pensamos eso justamente porque es lo que nos venden. Y muchas personas no critican, no lo piensan, únicamente lo toman.
Otra objeción, pero Carlos, el clima está realmente cambiando. Tenemos un problema con algunas producciones agropecuarias. Sí, claro, sí que está cambiando. Dígame cuándo no cambió. Dígame cuándo no cambió. Yo le hago una apuesta. Dígame en qué siglo no cambió el clima más que en este. Mirá, tenemos por ejemplo, yo le cité hace un rato a un obispo de hace 250 años. Ahora le voy a citar a uno de 180 años, mira, de memoria se lo cito, aquí en Argentina. No, Carlos, no lo diga de memoria, dígalo bien. El compañero Charles Darwin, un naturalista inglés, estuvo en 1835 aquí en Argentina. Si vos te acordás, paréntesis, hace dos años hubo una sequía en la zona norte de La Pampa, o sea, el norte de Santa Fe, por ahí. Y yo escuché, che, no lo grabé lamentablemente, sí, esto es por el cambio climático, dos años de sequía. Escucha, se llama la gran sequía, el periodo comprendido entre 1827 y 1832. Cinco años, señora, de sequía. Durante ese tiempo cayó tan poca lluvia que desapareció la vegetación. Ni los cardos brotaban. Se secaron todos los arroyos y el país entero tomó el aspecto de un camino polvoriento. Gran número de aves, de animales salvajes, de ganado vacuno y caballar murieron de hambre y de sed. Estímanse por lo menos en 1 millón de cabezas de ganado las pérdidas sufridas solo en la provincia de Buenos Aires, dice el compañero Carlitos Darwin, que estuvo en aquella época en Argentina y que escribía todo muy rigurosamente. Esto es de su famoso libro, El viaje de un naturalista alrededor del mundo. Y si vos lees el resto del libro, vas a ver que el tipo era muy, muy tipo cabeza científico, ¿no? Escribía las cosas como él honestamente las veía. Y esto es 1830. Había 4 locomotoras en todo el mundo en 1830. Estufa querosén no había, radio tampoco había todavía, la bruja de las palabras casi no se escuchaba.
Casi.
La hacíamos en la plaza nomás, y había 2 o 3. Mi vieja venía a veces a escucharnos, y al rato se aburría y se iba. ¿Qué más tenemos en el tintero? ¿Qué les parece si escuchamos algunos testimonios que hemos preparado para ustedes? Así escuchamos otras voces, porque usted por ahí dice, este de la bruja de las palabras es medio loco, dice cada cosa. Vamos a ver primero, y así, ¿no? Yo con esto que le digo voy a ayudar a que lo veamos en el audio 52, Mencho. Vamos a ver el tono con el que nos quieren asustar. Así, con bisturí lo vamos a presentar para que usted escuche cómo nos quieren amedrentar. Pero como si fuéramos nenes, ¿eh? Este audio lo hemos tomado del programa Palabras Más, Palabras Menos, de marzo del 2010. Lo va a presentar Ernesto Tenenbaum. Gracias, Ernesto.
Como introducción, yo les propongo que veamos 2 avisos que tienen que ver con esto. El primero se llama Reloj. Está interpretado por Gael García Bernal. Míralo.
Cada segundo, cada minuto, cada día, nuestro mundo está cambiando. El cambio climático es una realidad. Y no va a desaparecer. Muy pronto, dentro del curso de tu vida, cada persona en el planeta habrá sido afectado por la fuerza destructiva del cambio climático. No lo dudes. Esta es la amenaza más grande que se ha enfrentado a la humanidad. Los humanos la hemos causado. Y nosotros lo podemos detener. Todavía hay tiempo. Pongamos un freno al cambio climático. Agrega tu nombre al llamado por un acuerdo global para salvar a la humanidad de un cambio climático catastrófico.
Cambio climático catastrófico. Esta es la peor catástrofe de la humanidad. Pero este tipo no sabe nada de historia. Este tipo no sabe nada de historia. Se han detonado más de 2.000 bombas nucleares. Hace unos 8.000 años hubo un diluvio universal, el mar subió 20 metros, como le contaba. La peste negra eliminó a la tercera parte de la población del mundo en donde afectó, en particular Europa. cuando llegaron los españoles a un cierto continente del sur, mataron a unos 30 millones de indígenas. ¿Está seguro usted que lo que ha pasado o lo que supuestamente va a pasar es peor que eso? Pero además, avisos como este, yo los tengo desde, soy honesto, desde 1995, hace 18 años. Ahora vamos a escuchar un audio donde dice, dentro de 50 años, y lo dice en el 74, han pasado 39, ¿no? Va a haber subido varios grados la temperatura, estamos esperando. El video que yo tengo es un video, un documental. Para el año 2010 ya mostraba que el mar había subido y estaba mojando, digamos, los tobillos de los habitantes de Barcelona, de Sicilia, de algunos lugares que están ahí cerca del mar y los hoteles. El documental iba con una animación gráfica mostrando cómo subía el agua y te mostraban cómo habían pasado los años. Nos mintieron, señora. ¿Por qué nos habrán mentido? Después vamos a pensar un poquito en eso. Yo no tengo la respuesta, ¿eh? No. Y ya le digo que no creo mucho en confabulaciones. En este audio muy breve también, vamos a escuchar, me lo perdí, sí, a Carolina Vera, doctora en ciencias de la atmósfera. Ella va a tener una opinión ahí que sí que no, o sea, no, ni tan a favor ni tan en contra de lo que estamos diciendo nosotros, también del mismo programa Palabras Más, Palabras Menos.
Carolina Vera es doctora en Ciencias de la Atmósfera, profesora adjunta del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigadora de CONICET. Carolina, buenas noches, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches.
Fui muy dramático, fui tan dramático como hay que serlo. ¿Qué es lo que vos ves?
Nosotros hablamos mucho del tono, mismo del tono al cual nosotros, científicos, nos tenemos que expresar. Porque pensamos que el miedo genera parálisis, y en cambio preocupación, conciencia, puede generar actitudes proactivas. Entonces, está bien preocuparse, realmente está confirmado un buen porcentaje que las actividades humanas producen cambio climático, que aceleran ciertos fenómenos que ya existen.
Bueno, hay una opinión más moderada, y además esta amiga Carolina Vera dice, che, ojo con el tonito. Ojo con el tonito, no me vengan con esto de la catástrofe, ojo con el tonito. Y la acción humana acelera ciertos fenómenos que ya existen, más moderado. Pero si me disculpa Carolina, voy a leerle textualmente lo que usted dijo. Realmente, cuando alguien dice realmente, yo no te estoy diciendo, Guaira, realmente estamos haciendo un programa de radio. No, no te lo digo porque lo estamos haciendo, Realmente está confirmado en un buen porcentaje.
Confirmado.
Sí, en un buen porcentaje que las actividades humanas producen cambio climático. Hace unos días me llamó una prima y me dijo, Carlos, en un buen porcentaje estoy embarazada.
En un buen porcentaje.
Sí, claro, es algo parecido. La realidad, doña Carolina, es que no está confirmado. Hay muchas presunciones, hay indicios, hay sospechas. Y si lo que usted, Carolina, como tantos científicos, quiere es que paremos con la contaminación, yo estoy en un 100% de acuerdo. Pero no hace falta que nos mientas, ya somos cada vez más grandes y hay cada vez más programas como este. Vamos a escuchar completo, dura 4 minutos 30, un audio que escuchamos fragmentariamente al principio del programa. Ojo, señora, que este audio también es de propaganda, pero del otro lado. Nos va a ayudar en el audio 51, Mencho, abrir la cabeza, contándonos el origen histórico, que esto yo creo que es cierto, que fue Margaret Thatcher la que necesitaba alguna excusa para justificar la energía nuclear. Y vos ves en las Islas Británicas centrales nucleares, y si están locos, un lugar tan chiquitito, cerca de todo, ¿cómo se han animado a hacer centrales nucleares? Cualquier cosa mejor que el dióxido de carbono y este supuesto calentamiento global.
La actividad solar de los últimos cientos de años está estrechamente relacionada con el hielo del mar y las temperaturas en el Ártico.
El sol provoca el cambio climático. El CO2 es irrelevante.
Pero si esto es así, ¿por qué nos bombardean a diario con noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre? ¿Por qué tanta gente de los medios de comunicación y otros ámbitos lo ven como un hecho incontestable? Para comprender el poder de la teoría del calentamiento global, primero hay que comprender cómo surgió. Las predicciones fatales sobre el clima no son nuevas. En 1974, la BBC advirtió de que las fuertes tormentas y las inundaciones podrían ser indicios de una inminente catástrofe. ¿Y cuál era la causa de este desastre natural?
En la máquina del tiempo informamos del principal problema al que creíamos enfrentarnos entonces, que era el enfriamiento global y la amenaza de una nueva edad de hielo.
Tras décadas de bajas temperaturas, los expertos nos advirtieron de que un mundo más frío tendría consecuencias catastróficas. Pero de entre tanto pesimismo surgió una voz esperanzadora. Un científico sueco llamado Berg Bohlin sugirió tímidamente que el dióxido de carbono producido por el hombre podría ayudar a calentar el planeta, aunque no estaba seguro.
Si seguimos así, dentro de unos 50 años las temperaturas podrían ser unos grados más altas que las de hoy en día, pero no estamos seguros.
En los años 70, en pleno miedo al frío, la excéntrica teoría de Berg Bohlin sobre el calentamiento global causado por el hombre parecía absurda. Pero todo cambió por dos motivos. En primer lugar, las temperaturas empezaron a subir. Y en segundo lugar, los mineros ingleses se pusieron en huelga. Para la primera ministra Margaret Thatcher, la energía era un problema político. A principios de los 70, la crisis del petróleo había provocado una recesión mundial. En el Reino Unido, una devastadora huelga de mineros había causado varios apagones y la caída del gobierno conservador. La señora Thatcher decidió que a ella no le ocurriría lo mismo.
Lo que hemos visto en este país es la aparición de una minoría revolucionaria organizada, cuyo verdadero objetivo es la destrucción del gobierno democrático parlamentario.
La politización de este tema empezó con Margaret Thatcher. Recuerdo que cuando yo era secretario de Estado de Energía, mucho antes de que se hablara del cambio climático, ella ya estaba muy interesada en promover la energía nuclear. Como le preocupaba la seguridad de la energía y no confiaba ni en Oriente Medio ni en la Unión Nacional de Mineros, es decir, no confiaba ni en el petróleo ni en el carbón, pensaba que teníamos que potenciar la energía nuclear. Y cuando empezó a salir lo del cambio climático y el calentamiento global, pensó: vaya, esto es genial. Otro argumento a favor porque no emite dióxido de carbono. Otro argumento a favor de la energía nuclear. Y esto que ella decía se ha ido tergiversando desde entonces. Eso fue lo que les dijo a los científicos. Fue a la Royal Society y les dijo: aquí hay dinero para quien me demuestre esto. Así que ellos cogieron y se lo demostraron. Así es como funciona esto. La investigación, el desarrollo y las instituciones empezaron a crecer inevitablemente cuando, digámoslo de esta manera, empezaron a estudiar el clima haciendo énfasis en la relación entre el dióxido de carbono y la temperatura.
En 1988, por petición de la señora Thatcher, el Instituto Británico de Meteorología creó una unidad especial para los modelos climáticos que fue la base de un nuevo comité internacional, llamado Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC.
Su primera gran investigación predecía desastres climáticos como consecuencia del calentamiento global. Recuerdo que cuando fui a la conferencia de prensa me sorprendieron dos cosas. Primero, la simplicidad y la elocuencia con las que se transmitió el mensaje. Y segundo, la absoluta falta de consideración hacia todas las investigaciones climatológicas anteriores, incluida una sobre el papel del sol, que había sido clave en una importante reunión de la Royal Society solo unos meses antes.
Es muy probable, señora, que el actual cambio climático se deba en su mayor medida al sol, pero es muy difícil de probar estas cosas, por eso estamos haciendo un poco de trampa acá. Cuando decimos que no pueden probarlo, es que tal vez nunca se pueda probar. El clima es un tema sumamente complejo donde hay muchas variables muy importantes: el sol, las mareas, la acción de las bacterias, la forestación, el viento, la corriente marina, la luna. Imagínate que además se interactúan entre sí, se balancean entre sí. Entonces, probar la relación entre una variable y otra es casi imposible. Algo parecido le pasó a Galileo Galilei, fíjate. Galileo Galilei dijo: la Tierra es la que gira y el Sol está quieto. ¿Sí? Qué loco, ¿no?
Re loco.
re loco.
Es un atrevido, un osado.
La iglesia le dijo, demuéstremelo. Y Galileo no pudo probarlo. Igual que le pasa a la gente que está convencida en su corazón de que el cambio climático es por culpa de una excesiva acción de la industria humana. Y puede ser que tengan razón. Galileo hizo estas propuestas en 1630. Nadia, ¿cuándo se pudo probar que la Tierra era la que giraba y que el Sol estaba quieto?
A ver, deje que piense, que me llegue la información.
Te transmito.
1851,
200 y pico de años después, recién se pudo probar que era cierto lo que Galileo intuía con un experimento que se llamó el péndulo de Foucault. Es interesante, hicieron un péndulo gigante en París, ¿fue, no?
En París, Carlos.
Que se balanceaba. Si usted pone un péndulo que se balancea largo, señora, ¿eh? No escatime, arriba de una calecita, la calecita gira, pero el péndulo no. El péndulo se mantiene siempre igual, en la misma dirección. Entonces comenzó a moverse el péndulo y si la Tierra giraba, tenía que haber un movimiento entre el péndulo y la calecita, digamos. Entonces el péndulo cada vez que pasaba rozaba un poquito de arena que le habían puesto. Iba dejando su marca y al cabo de unos minutos el péndulo comenzó a marcar el movimiento de la Tierra, el giro de la calecita, digamos. Es el famoso péndulo de Foucault. Así, 230 años después, recién se pudo demostrar que era la Tierra la que giraba. Pero Galileo lo sostuvo sin pruebas, así que por ahí tienen razón nuestros amigos y no nosotros. Pero, Nadia, ¿qué pasa que estás haciendo pucheros desde hace un rato?
Carlos, quiero escuchar la brujita de las palabritas.
No, pero no podemos, Nadia, tenemos que seguir el guión.
¿Pero por qué? Mencho, ¿puedes pasarme un audio de la brujita?
No, Mencho, no lo ponga, Mencho, no.
La bruja de las palabras presenta La brujita de las palabritas.
Escucha, niña, cuando te alaben llamándote bella o te humillen llamándote fea, no escuches a nadie. Solo quieren encerrarte en el espejo de una soledad diferente. Vos debes vivir, no agradar. La belleza está dentro de la vida. Cuando te leen Caperucita Roja, es para mostrarte el miedo de escoger por vos misma tu camino. Los verdaderos lobos son aquellos que mataron tu libertad. Cuando te leen Blancanieves, es para convertirte en sirvienta, aunque sea de un hombre tonto y enano. Revelate, niña, que te quieren tonta. Es humillante servir, si no es un gesto recíproco. Cuando te leen La Bella Durmiente, te están inyectando un potente veneno para frenar tus ideas. Así, cuando seas mayor, un hombre será dueño de tu cerebro. No te duermas, niña, que te quieren tonta. Tu inteligencia les atemoriza, por eso te prefieren simple. Pero cuando dicen que eres dulce y buena, ponete en guardia, niña. ¿Eres dulce o te han domesticado? Cuando te dicen prolija y ordenada, ¡ay, pobre niña! Ya estás enmohecida. Han hecho de vos una estatuita que no se ensucia porque no se mueve. Despertate, niña, que te quieren tonta. Cuando te enseñan que hay que vivir triste, probá la locura. La realidad debe afrontarse cuando se presenta. No es un valor sobre el cual edificar la vida. Sobre las nuestras, demasiados hombres han vivido de renta. ¿Quién cree ya que sea una utopía? Despertate, niña, que te quieren tonta.
La brujita de las palabritas.
Acá no se puede crecer. Dejen de crecer. No voy a permitir en mi casa la sensatez ni la seriedad. En mi casa está prohibida la sabiduría. Manténganse ingenuos como niños.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.